Buenos días, ya son las 9:33 minutos. Estamos como cada jueves en nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos con el doctor Federico Suero sobre la salud masculina. Una de las preguntas que han ido llegando por acá y es que ¿en qué momento o qué síntoma debo tener, no importa la edad, cuando siento, estoy hablando como hombre, cuando siento que no puedo, o sea, ¿qué síntoma tengo que tener para salir para donde usted?
Bien, yo te voy a responder algo. Yo te voy a responder algo con relación a qué realmente síntomas de la próstata benigna a síntomas
de la próstata enferma por cáncer de próstata. El cáncer de próstata no da síntomas. Y eso hace que el paciente nunca vaya al médico si no tiene la motivación de que tiene que hacer medicina preventiva y detección temprana. Al contrario, la hiperplasia prostática benigna, que es la próstata grande, sí puede producir o síntomas que van a ser obstructivos porque el paciente no puede vaciar bien, o síntomas que son irritativos, que es el paciente que no puede llenar bien su vejiga. Primero es que la vejiga es un órgano social. Es lo que nos permite estar aquí hablando, tenemos una hora, yo te veo bebiendo agua, a ti te veo bebiendo café, que es un diurético o un té, y tú estás tranquilo, porque la vejiga se está llenando poco a poco hasta que llega a unos 350, 400 cc, que dice, vengo ahora, y vas al baño. Cuando esa vejiga no puede hacer eso, tú tienes que ir frecuentemente al baño, que lo llama frecuencia, orinar en menos de 2 horas. Entonces, esa frecuencia puede estar asociado a que te duele cuando haces pipí, llamamos eso disuria, puede estar asociado a sangrados en la orina, que llamamos hematuria, y todo esto puede ser síntoma de la parte irritativa. Bien, ¿cuáles son los que más llevan al paciente? Los obstructivos, el que el paciente dice, doctor, yo me levanto 7 veces en la noche. Wow. O, doctor, mire, cuando yo hago pipí siento que no vacío completo, hay un vaciado incompleto. O antes yo pegaba el chorro y pegaba en la pared allá de la verja, ponía...
Dibujaba el nombre,
aunque una mamá se puso guapa porque era la letra de la... Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, de punto de vista de ese paciente, ya no tiene la fuerza del chorro. Antes se orinaba lejos, ahora se orina a los pies. O sencillamente termina de hacer pipí, sube el zipper y se moja el pantalón, que es lo que llamamos goteo terminal. Es decir, hay una serie de síntomas que te hacen decir, oye, yo no ando bien. Pero el más frecuente de todo es el orinar en la noche, porque es que uno dice, bueno, me levanto en la noche, sí, pero si tú no descansas, obviamente vas a tener un trastorno. Si tú eres camionero y tienes que ir ahí, y te tienes que parar en el 9, en Jacaranda,
en el 12,
en Papolo, es decir, y para llegar a Santiago te tienes que parar en todos los lados, tú no tienes calidad de vida. ¿Qué es lo más importante en las enfermedades prostáticas? Es la calidad de vida, cómo tú puedes vivir con tu micción. Y es lo que hace normalmente llevar al paciente. Doctor, yo no aguanto, yo me voy a pegar un tiro. Entonces, eso pasa.
Doctor, hemos visto como desde, no recuerdo en qué año, creo que fue en la última década del siglo pasado, que salió...
Pero eso es el 1800, Viagra, porque cuando me habla del siglo pasado yo pienso en el 1800.
Sí, nos pasa a todos los que nacimos en el siglo pasado.
Sí, sí.
En la última década, 2 décadas que surgió el Viagra, y de ahí en adelante pues ya la fórmula se hizo comercial, o sea, se distribuyó y hay mucha gente muchos laboratorios que hacen este medicamento con otros nombres. Se ha proliferado también, porque ha bajado de precio, el uso de estos medicamentos en personas incluso de muy poca edad o muy jóvenes. Este medicamento que entiendo yo no le ayuda a una persona que tenga una vida sexual y una erección normal a más de ahí, si se supone que es eso. ¿Qué hay? ¿Por qué están los jóvenes consumiendo esto y cuál es el momento en el que se debe consumir ya?
Voy a agregarle que si este tipo de, vamos a llamarle medicamento, no requiere que sea un profesional como el doctor que lo haga la prescripción, sí, que eso debe ser.
Bien, mira, definitivamente hay dos medicamentos en la vida que yo considero que son premio Nobel. Uno de esos fue la anestesia, porque obviamente cambió totalmente todo lo que era el tema de la cirugía. Y el otro, yo como urólogo pienso que el sildenafil, que el nombre comercial es Viagra, que de hecho para mí son medicamentos excelentes, es decir, hay mucho mito de que si produce, que se murió un viejito, que se murió uno en tal sitio, que se murió arriba de la muchacha. ¿Por qué razón hay esos mitos? Bueno, porque tú tienes un paciente que por su naturaleza, estoy hablando del paciente ya envejeciente, ya con condiciones cardiovasculares, el paciente que su corazón no anda bien, y tú lo sometes a un aeróbico, como es obviamente tener una relación, el corazón no va a aguantar y ese paciente puede tener problemas. Entonces, ese paciente sí necesita ser prescrita por un médico, porque ese paciente necesita previamente ir a su cardiólogo, establecer que cardiovascularmente él puede iniciar, no por el medicamento, sino por obviamente la actividad física que va a hacer. Claro, ¿cuál es la única contraindicación específica del uso de estos medicamentos? Es que el paciente esté usando los nitratos. Esos nitratos que tú ves en la película, me está dando un infarto y se mete una pastillita debajo de la lengua, esos simplemente son vasodilatadores. Es decir, agarra la arteria, la pone anchísima para que la sangre llegue al corazón. Pero imagínate este medicamento, que es un vasodilatador, potencializa ese efecto de que la arteria se pone grande, entonces el paciente sencillamente el corazón se infarta porque al contrario, ya no tengo la presión suficiente porque es tan grande el tubo que no llega la sangre. Entonces ese paciente la prescripción es por el médico. ¿Qué pasa? Comercialmente estamos dañando esto, porque comercialmente
le ponen la pela.
Imagínate. A decir nombre, pero ya que tú lo mencionas, mira, tenemos la pela, tenemos taladro, tenemos fuete,
Vergadur.
Es decir, y son nombres que son comerciales y de punto de vista comercial hacen su efecto. ¿Qué pasa? Que el joven que quiere dar una pela, se toma un medicamento de esto y obviamente no va a pasar nada cardiovascularmente, no va a pasar nada desde el punto de vista de su salud, pero psicológicamente.
Pero además,
va a crear una dependencia psicológica del medicamento, que cuando va obviamente a un encuentro ya, dice, ay, contra, yo no me tomé el medicamento y va a haber posiblemente una disfunción eréctil psicógena. Es decir, es el cerebro que te está diciendo, oye, voy a fallar, y vas a fallar. ¿Por qué? Porque no hay nada que produzca más fallo en la erección que el estrés. Y eso yo siempre le digo a los pacientes, imagínate que tú estás con la noviecita y tú estás muy entusiasmadito y llega el papá de la noviecita. Ahí se cayó todo, ¿entiendes? Porque el estrés que se te produjo, el bombeazo de adrenalina que tuviste, va a producir obviamente una disminución de esa erección o una ausencia de la erección. Lo mismo pasa en esos jóvenes, al no tener. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación sería, chicos, si ustedes pueden ir, mejor bebanse una cervecita, que tampoco estoy de acuerdo, porque el alcohol, el dominicano, el hombre latino, me imagino que también el hombre, entiende que el alcohol es un... Al contrario, el alcohol es un inhibidor. El alcohol es un depresivo. El alcohol, si tú lo ingieres por una cosa, fíjate que el borracho se queda como un idiota sentado. ¿Tú entiendes? ¿Por qué?
Puede ser, doctor, que se beban eso como para quitarse un poco el
miedo. Se inhiban, y obviamente, pero si le da más para allá, te va a quedarte como un idiota, te van a acostar y te van a arropar y te van a poner almohadita, ¿entiendes? Y te van a quitar la babita de la boca ahí, porque se te va a dormir y va a babiar. Entonces, eso, todo lo que tú ingieras para lograr un objetivo, hay que tener cuidado. Me da miedo los energizantes, porque hay una idea de que estos son medicamentos que son estimulantes. No. Si tú tomas un Viagra o un Levitra o un Cialis, tú no vas a tener una potencialización si tú no tienes el estímulo sexual. Tú te puedes beber ahora y si tú no tienes estímulo, llega a tu casa tranquilo. ¿De acuerdo? Pero si te estimulas en esa fase donde tiene que haber una respuesta normal del óxido nítrico y todo lo que tiene que ver con que ese vaso sanguíneo reciba sangre y lleve esa sangre, porque el pene es un órgano de sangre, no de músculo ni de hueso como pensaban antes, necesita ese estímulo. Entonces, recomendación, si no lo necesitas, no te lo tomes. Pero si lo necesitas, porque obviamente ya se determinó que sí, que tienes un problema de disfunción eréctil con un trastorno vascular, un trastorno neurológico, un trastorno endocrinológico, tómalo. Muchas veces hasta se lo damos en pacientes con trastorno psicológico, que es la disfunción eréctil más frecuente en jóvenes, el cerebro.
Okay.
Y muchas veces se lo damos como un estímulo para demostrarle a ellos que ellos están bien físicamente, que todo es simplemente quitarse el miedo, porque el miedo produce, obviamente.
Sí, es el miedo.
No, es el miedo. Es decir, muchas pacientes y mucha gente te dice a ti, doctor, mire, yo estoy preocupado porque ya yo he fallado dos veces. ¿Qué pasa? Vas con muchas expectativas, la muchachona que es nueva, que la cosa, y tú vas con tanta expectativa que no hace nada. Y pienso que a todos los hombres pasa. Pero si tú eso lo internalizas y lo maquinas, como dicen así, la segunda vas a fallar, la tercera vas a fallar. Muchas veces hay que quitar ese miedo. Y se puede dar, pero bajo vigilancia.
Lo ideal es que entonces haya un médico, un profesional, que sea el que determine si usted debe usar eso o no.
Exacto.
No ponerse a comprar cosas de que porque le da la gana.
Exacto.
No, y lo grande de todo esto es que son productos que tú lo compras en los colmados. Sí. Te lo dan, oye, te lo dan en el peaje.
Claro,
te lo dan en el play.
Bien, tenemos que hacer otra pausita. Cuando regresemos, tenemos al señor Irujo con su manito levantada ahí. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de Movember, el mes de la salud integral masculina.
Convierte.
Buenos días. Bueno, yo tenía los audífonos puestos. Yo no sé de qué ellos estaban hablando. Buenos días.
Estaban consultando.
Ah, estaban en consulta. 9:47 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks. Está por aquí el doctor Federico Suero. Él es urólogo y estamos hablando sobre la salud integral masculina. Señor Irujo, usted tenía una manito levantada por ahí. Dele usted.
Sí. Es que hacía rato y la bajé para descansar. Sí, quería preguntar, o quiero preguntar lo siguiente. Sabemos que hay problemas ya, y sobre todo en la persona ya de la tercera o la cuarta edad, como lo quieran clasificar.
Acuérdate que hay un proyecto que los 40 somos jóvenes todavía.
Sí, sí. Muy, muy bonito ese proyecto. El hombre, además de, por ejemplo, problemas de obesidad, entiendo que hace una presión mayor sobre la vejiga. La distensión muscular, pienso que la misma vejiga tiende a reducir como su capacidad de contracción en su tejido, etcétera. Y también popularmente, digamos, el aflojamiento de los esfínteres, y sobre todo el esfínter de la vejiga. Todo eso combinado, digamos que puede revertirse un poco con el ejercicio físico. Es decir, puede una función, un ejercicio físico, una actividad mecánica, muscular, revertir un poco esa distensión natural que con la edad se produce en los músculos, en los tejidos.
Bien, bueno. Está sobre estudiado, y de hecho son recomendaciones que no solamente es el fitness, porque me veo bien, me veo chulipín y veo que estoy... No, hay un tema con lo que es la calidad de vida del paciente que se ejercita. El paciente que puede mantener su peso ideal, el paciente que puede mantener una condición en el cual su masa corporal sea la apropiada por su edad, por su estatura, que es lo que normalmente se toma como parámetro para decir cuánto debe pesar una persona. Nosotros como médicos, donde obviamente queremos descartar lo que es el síndrome metabólico, uno de los parámetros es la cintura. Mientras obviamente tú puedas mantener una cintura por debajo de los 35, 36 como mucho, 36 pulgadas de cintura, tú estás dentro de una condición de salud mejor que aquel que tiene 42, 40, 50, wow, que obviamente tiene una obesidad que va a contraponer muchas funciones vitales, el páncreas, obviamente, que es el que produce la insulina. Si tú tienes un páncreas que ya de por sí viene ya cierto deficiencia en la producción de insulina y tú le metes una masa muscular o una masa grasa básicamente, donde obviamente va a trabajar más forzado, es un individuo que va a terminar siendo diabético o puede tener problemas de hiperglicemia. Entonces, cuando tú preguntas si el ejercicio puede ayudar, todos esos factores de sobre todo la incontinencia, una incontinencia que hay que ver, porque un paciente que ha desarrollado durante mucho tiempo una obstrucción parcial a la salida de orina, esa vejiga se va a ir dañando. La vejiga es un músculo, se llama el detrusor. A medida que ese músculo pierde la capacidad de ser elástico y comprimirse, va haciéndose fibrótico. Y obviamente es un paciente que ya no va a tener la capacidad de estar aquí, como mencionaba al principio, sentadito, va a tener que ir al baño a cada ratico. Y lo que viene después de eso es que va a haber una incontinencia por urgencia. Si no llego rápido al baño, se me sale. Y tenemos incontinencia post cirugía, típico en el paciente que se opera de una prostatectomía radical, donde puede haber una lesión en el 50, en el 40% de los casos, y ese paciente pierde el esfínter, como mencionabas tú, que es el mecanismo de obstrucción para que cuando yo quiero hacer pipí, yo abro mentalmente, se abre ese esfínter, a veces de manera involuntaria, y yo puedo vaciar mi vejiga. Porque la vejiga, cuando se abre el esfínter, se contrae. Es decir, ese mecanismo se va perdiendo. Y eso te lo da, obviamente, un paciente que está crónicamente obstruido, mucho tiempo obstruido. En el caso de la obesidad, definitivamente es un factor ya que está sobrehablado. Es decir, debemos mantener el peso ideal. No, vuelvo y reitero, no porque no veamos bien, que es importantísimo vernos bien, pero también por salud. Entonces, pienso que sí, señor Irujo. Yo pienso que el ejercicio, en manera general, es un elemento. Muchas mujeres que desarrollan incontinencia por esfuerzo, entiéndase, aquella que se da cuando tose, cuando levanta el nietecito, cuando levanta una caja, cuando se ríe, muchas veces tiene que ver con esa debilidad, ese piso pélvico que durante muchos años no se ejercitó. Entonces necesitamos obviamente más actividad física como salud.
Seguimos con preguntas de nuestros oyentes. Alguien pregunta que cuáles son los efectos secundarios de tomar ¿cómo se llama? La viagra, ¿cuáles son los efectos secundarios? Y también
que se goza mucho.
Ok, bien. Y que y además de la eyaculación precoz.
Sí, mira, definitivamente, bueno, fue un chistecito ahí para quitar un poquito la distensión. Para distender un poquito. Bueno, mira, realmente todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Tú te tomas una aspirina o te tomas un calmante, lo que sea, y si eres alérgico te va a dar un patatú. Si eres problema de gastritis, vas a tener una gastritis. Es decir, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios. El producto como tal, lo que son los llamamos... todos esos medicamentos que son obviamente que mejoran la potencia sexual tienen como efecto secundario, si eres cardiópata, si tienes un problema cardíaco importante y sobre todo coronario, que tus coronarias, que son las arterias que le llevan la sangre al corazón, tienen problemas, hiciste un infarto, tienes un stent, tienes una condición que tomas medicamentos, puede tener hasta la muerte. Pero desde el punto de vista de efectos secundarios, bueno, tiene cefalea, puede poner... Hay algo importante. Los pacientes cuando se le ponen la oreja roja, se creen que se están muriendo. Creen que no. Señor, es normal. Esto es un vasodilatador. Puedes ver azul, pero no creas que... Oye, no creas que es azul porque la patita es azul. Es que sencillamente hay un componente vascular en los ojos que pierde, obviamente, esa condición natural que tienen los ojos de ver los colores. Y de repente todo se te pone azul. De repente te pones rojito. Y la mujer te dice, ¿qué es lo que te pasa? Y tú nada. Y tú sintiendo que te estás muriendo. Y entonces son parte de los efectos propios del medicamento. Cuando se te ponga la oreja roja, es que el medicamento ya está haciendo su efecto. Claro, si tú ves que te falla la respiración, que tiene un acortamiento en la parte respiratoria, cuidado. Puede tener una condición cardiovascular que ese medicamento no lo vas a tolerar. Pero déjame decirte algo importante. Ese medicamento, que es el sildenafil, nombre comercial inicialmente era el Viagra, era un medicamento que se le daba a los pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Qué pasó? Como todo en medicina, de repente un tigre dejó unos zapatos afuera, inventó la penicilina por un hongo que vio que la bacteria donde estaba ese hongo no crecía. Este paciente decía, doctor, pero mire, déme más de la patillita esa porque yo como que estoy bien. Entonces ahí se descubre que el paciente mejora con este medicamento y se estudia ya como un medicamento. Entonces todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Lo importante es que no sean efectos secundarios que te puedan contrarrestar tu vida, porque ahí sí es complicada la cosa.
Para complementar un poquito la pregunta que hizo Irujo, en el caso de la actividad física, que es recomendable para la salud general, ¿verdad? Aunque específicamente él hablaba de cómo puede la obesidad afectarle. se ha podido determinar también que dentro, yo sé que los médicos lo primero que les recomiendan a la gente cuando hay un problema es cortar el fumar, el beber alcohol, ese tipo de cosas, pero se ha determinado que los hábitos alimenticios pueden también ayudar a desarrollar ese tipo de daño en la próstata.
Sí, sí, bueno, es una pregunta excelente. Si tú me preguntarías, ¿qué debo comer para yo mantener mi próstata sana? Evitar las grasas, sobre todo de tipo animal. A nosotros nos encanta ensalzarlo con la comida, es decir, échamele salséamelo. No, hay grasas que son perjudiciales. No voy a mencionar cuál, porque obviamente tenemos un comercio que se basa en ese tipo de grasas, pero que sabemos que son sumamente lesivas. Son lesivas porque obstruyen las arterias. Entonces, si se obstruyen las arterias, al final vas a tener obstrucción de las arterias más pequeñitas, que son las que llevan la sangre al pene. Pero algo importante es que cuando tú tienes disfunción eréctil, hoy en día no es una enfermedad, es un signo o un síntoma de que mira, chequeate el corazón, porque ya se me dañó la arteria chiquita, voy ahora para la grande. Es decir, que ya la disfunción eréctil no se ve solamente con que el paciente no tiene erecciones, no. Vamos a ver cómo está su sistema. Es decir, todo esto, y hablamos de la promoción de la salud del hombre, todo esto es parte de ese programa. Entonces tú mencionabas, ¿qué alimentos favorecen a la próstata? Lo que son cargados de leucopeno. El tomate, pero ¿qué pasa? Tú tendrías que comerte una caja de tomate. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo que son antioxidantes, evitar las grasas, esas dietas mediterráneas. Claro, vivimos en un país pobre. Aquí no todo el mundo va a tener la capacidad de ir y comerse un pescado cuando le dé la gana. No, aquí a veces...
Yo no tengo próstata, pero a mí me ha cogido con comer aceitunas.
Sí, sí, pero bueno, pero tú... ¿Verdad? Eso es bueno. Sigue comiendo aceitunas, porque de ahí que sale el aceite de oliva.
Sí.
Que es el aceite quizás con menos efectos dañinos. Uh-huh. Pero ahí tienes el aceite de coco, que hoy en día... es un aceite que se ha demostrado sus beneficios. Es decir, trata de evitar las grasas animales, trata de comer lo menos grasa posible. Ahora en diciembre nos hartamos de cerdo, nos hartamos, y eso es grasa.
La carne roja, el comer mucha carne roja puede ser un factor.
Mira, es que es grasa. Es decir, la carne roja tiene grasa, como la carne magra. Es decir, es bueno intercalar. Un día que te comiste una carnita de vaca, al otro día o de res, al otro día intercámbialo con un pollito, al otro día con un pescadito. Hay pescado barato, hay pescado que son, por ejemplo, la tilapia, que se está desarrollando mucho. Oye, tú compras un filete de tilapia por 150 pesos, ¿te entiendes? Y buena que se prepara, ¿te entiendes? Entonces, todo eso tú puedes lograrlo. Y a la población que tiene menos recursos para poder cambiar su dieta tan fácilmente, tratar de implementar más vegetales como un factor de salud, hablando de próstata, pero eso en sentido general es salud general.
Bien, bueno, ahí está usted, ya está enterado de todo lo que usted puede lograr y cómo puede mejorar su salud. O yo, varones, dejen de estar postergando las idas al médico. Para que oigan hasta los chéveres que el doctor los trata muy bien por ahí.
No, y yo les bajo la luz de que lleguen.
Ajá.
Yo les digo, te voy a bajar un chin la luz para que te sientas en confianza.
Qué malo.
Bueno, es que hay un chistecito que dice, doctor, así, sin un besito y sin un traguito. Qué duro. Bueno. Realmente yo creo que si fuera a dar un consejo, quítense el temor de un tacto rectal.
Por favor.
Quítense de la mente el que por la sangre me detectan. No, todo es un complemento. Y voy a concluir quizás, yo me imagino que ya voy a concluir.
Sí, sí.
Sí. Que si tú solamente haces solamente haces el PSA, que es un marcador que todavía no se ha podido sustituir. Barato, se repite, es repetible a nivel de laboratorio. Es decir, es un marcador ideal. No es específico de cáncer de próstata, pero es como la lucecita amarilla en el tablero. Check engine. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, si tú solamente hicieras PSA en 100 pacientes que tienen cáncer, solamente vas a encontrar el 20% de esos pacientes. De 100, solamente vas a detectar 20. Pero si tú haces el tacto rectal, de esos 100 que tienen cáncer, vas a detectar 50%. Pero si tú sumas el PSA con el tacto rectal, llegas a tener un 70% de sensibilidad. ¿Para qué? Para encontrar el cáncer. Entonces, si ustedes ven los numeritos, porque los números no se equivocan, lo más importante es el tacto rectal. No se metan en el cerebro, y eso es algo que es una lucha constante con el paciente. No, nada más sáqueme la sangre. No, váyase a otro médico. ¿De acuerdo? Claro. Porque no estamos haciendo nada. Un tacto rectal al año no hace daño. ¿De acuerdo? No, y es rápido, no duele, no tiene que ser doloroso. Claro, en ese tacto rectal tú puedes encontrar o que la próstata tiene un cáncer, o que la próstata está grande y tiene una condición benigna, o puedes encontrar un factor de prostatitis. ¿De acuerdo? Y aparte de que ese mismo dedito que entró al recto, puedes encontrar un cáncer de recto, que también es frecuente. Entonces, fíjense todos los beneficios. Por eso que en medicina, y hablaba ayer con unos colegas, el que no mete el dedo, mete la pata. Yo creo que eso lo dijo Aristóteles, una de sus cosas.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Por favor, díganos dónde podemos ir, dónde usted.
No, tú sabes que yo soy medio...
A usted le gusta que vayan donde todo el mundo.
Yo soy así. No. Es que yo soy, ¿cómo diríamos? Sindicalista, no, sino que fui presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología. Y lo que yo siempre he promovido es que el paciente que necesita ir a un médico por su condición, vaya a cualquiera de los 300 urólogos que tenemos en la Sociedad Dominicana de Neurología. Es decir, no, yo prefiero decirlo así.
Bueno, pues ya ustedes saben, busquen por ahí el teléfono y dónde está el
por internet se consigue todo si usted doctor. Quiere, pero yo lo que le recomiendo, vaya a un urólogo. Todos son buenos.
Qué bueno. Gracias.
Somos buenos todos, como decía la noche.
Estuvo con nosotros el doctor Federico Suero, urólogo. Usted busca, pone a sí mismo, el doctor Federico Suero lo va a encontrar a dónde está. Creo que está en Corazones Unidos, pero no lo dije muy alto para que no se moleste el doctor. Bueno, gracias, estuvimos en nuestros Donkey Feather Talks en el día de hoy. Gracias, doctor, gracias Carlos Benítez, don Andrés y todo aquel que se atrevió a mí no me escribió nadie, le escribieron y le llamaron a Benítez y le llamaron a otra gente, pero no importa, lo importante es que haya tenido la respuesta que andaba buscando. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.